Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Vamos a tener que dedicarnos unas horas más al cuento del fraude, porque ayer nuevamente el señor López Aliaga salió de un meeting mintiendo y nuevamente los medios que avalan la tesis del fraude comienzan a soltar otras nuevas teorías, otros fake news, otros bulos y repiten fraude, fraude, cuando no hay ningún fraude. Ninguno. Estamos a puertas de cerrar hoy la elección. Los jurados electorales especiales tienen plazo hasta hoy para resolver todas las actas que se les hayan presentado para observación o impugnación y elevarlas al Jurado Nacional de Elecciones, que las puede resolver hoy mismo y mañana y tener este fin de semana los candidatos proclamados. López Aliaga no quiere que se proclamen ganadores. Y sigue mintiendo, mintiendo y mintiendo. Hay que decir que con poco éxito, porque se va quedando solo. Mientras tanto, Piero Corbeto ha salido a responder en conferencia de prensa algunas cosas de las que vamos a hablar ahora. Y hay otras batallas entre Fernando Rospigliosi y Delia Espinosa y también entre seguidores de Rafael López Aliaga y la Iglesia Católica. Sobre todo y en particular, insultos contra el obispo de Lima, el cardenal Carlos Castillo. De todo eso va este programa. Hoy tenemos preguntas del público, vamos a contar con toda la participación de ustedes. Así que tenemos un programa muy completo, pero antes tengo que cumplir con los auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y vamos a empezar por la conferencia de prensa que diera ayer el señor Piero Corbeto, junto con su abogado Julio Arbizú. Hay varias cosas que ha dicho que son bien importantes de esclarecer. Lo primero fue una respuesta al señor Roberto Burneo, señalando que él no había mentido en ningún momento y que les dio toda la información que tenía en el momento en que la tenía. Más bien, y acá se abre una compuerta importante, vamos a ver qué fue lo que pasó sobre la información que el Jurado Nacional de Elecciones tenía y no compartió con la OMPE. Pero escuchemos en primer término a Piero Corbeto.
Respecto a la fiscalización, a mí el día sábado ni el día viernes me llegó ningún informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones alertándome. Nosotros teníamos todo listo para las elecciones. teníamos todo garantizado para las elecciones. Este es un problema que se ha suscitado en el momento en donde se ha brindado un servicio el día de la jornada electoral. Entonces, y las horas previas a la misma. Entonces, nosotros cuando nos hemos reunido, que es la última vez que fui invitado para poder explicar cuál era la labor de OMPE frente a los observadores, yo le di la información que nosotros sabíamos. Nosotros trabajamos de la OMPE muy profesionalmente con todo el equipo para que las cosas salgan bien. ¿Hubo un problema? Sí, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos asegurado todo. Había planes de contingencia, hubo, digamos, todo un trabajo para poder modular cualquier problema que haya podido suscitarse. Pero yo en ningún momento he mentido. Yo siempre he dicho la verdad. Y no voy a dejar de decirlo.
La estrategia de Burneo desde el principio ha sido atacar a Corbeto y responsabilizarlo permanentemente de todo lo que pasó el día domingo 12 de abril. Una estrategia, hay que decirla, consistente con la idea, presumo que tiene, de que diciendo eso ya no lo iban a atacar a él. No conoce la política peruana, creo que no tiene mucha experiencia, porque como veremos más adelante, él ha sido el objeto de los ataques del señor López Aliaga, que ya, digamos, a Corbeto lo ha dejado en el camino, aunque también había anunciado que lo iba a perseguir hasta que se muera. Dato importante, como veremos después. Pero lo que es interesante es que el señor Corbeto explica ayer algo que yo he explicado en este programa y que a mí se me hace rarísimo. Y fue casi por casualidad que encontré el testimonio de un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones, de los 50.000 que ha contratado a nivel nacional. Ese fiscalizador le tocó un colegio en Magdalena. Y el fiscalizador lo que relataba es que habían ido el sábado, como correspondía, a ver las condiciones del colegio. El colegio estaba muy bien, se podía votar. Y a esperar el material electoral para revisarlo. Y el material electoral nunca llegó. Avisaron a su base una y otra vez. Y aproximadamente a las 6 de la tarde les dijeron que se replegaran y que regresaran al día siguiente muy temprano. Pero nadie les dijo, el material está en camino. Nadie les dijo, estamos resolviendo con la OMPE qué está pasando con el material. SIP, cero, nada. El Jurado Nacional de Elecciones sabía, a través de sus fiscalizadores desplegados, en qué colegios había material y en qué colegios no había material. El sábado en la tarde. Escuchemos al señor Corbeto, por favor.
Respecto a la fiscalización, a mí el día sábado ni el día viernes me llegó ningún informe de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones alertándome al respecto. En ningún momento yo he recibido, ni el día sábado ni el día domingo, ningún informe que me podía alertar del tema.
Y esa era la labor del Jurado Nacional de Elecciones. Para eso despliegas la fiscalización, sino ¿para qué la despliegas? ¿Para qué gastamos todos los peronos de nuestros impuestos en contratar 50.000 fiscalizadores a nivel nacional si no es para verificar que el material esté? Y el material no estaba. Recién el día domingo en la mañana le mandan una resolución al señor Piero Corbeto. ¿Por qué el jurado no avisó el sábado en la tarde? Y hay que decir algo, de todas las cosas que ha dicho Rafael López Aliaga ayer en su meeting, esa, que se la ha copiado también de este programa, como tantas cosas, porque siempre nos ve, es la única que es cierta. Y se lo reclamó a Burneo. ¿Por qué usted el sábado no hizo nada? ¿Por qué no? La salida de López Aliaga era suspender las elecciones nacionales una semana. ¡Una semana! No se puede, pues. Pero, en fin. Pero esa es una pregunta que está ahí sobre la mesa. Al final se resolvió. No es que no se resolvió. Se resolvió. Acá se está condenando a un hombre por unos hechos que él señala no eran de su responsabilidad administrativa, porque su línea logística hacia abajo le había asegurado el despliegue. La verificación le correspondía al Jurado Nacional de Elecciones, tampoco le notificaron. Y él se entera, como todos los votantes, el domingo en la mañana, como todos nosotros cuando fuimos a votar. ¿Por qué internamente se le oculta este problema y por qué el Jurado Nacional de Elecciones también lo oculta? Lo que él dice, yo no he mentido a nadie, he dado toda la información que tengo en el momento en que la tengo. A mí me parece que le estaban haciendo la camita al señor Piero Corbeto, dentro de la OMPE y fuera de la OMPE. Piero Corbeto estaba pedido desde el 2021. Pedido, ustedes recordarán el fraudismo de Keiko Fujimori en el 2021. ¿Contra quién gritaban? Contra Corbeto y contra Salas Arenas. ¿Era la culpa del señor Corbeto que Keiko Fujimori perdiera la elección? No, no era la culpa del señor Corbeto. De lo tenían que cobrar la factura. Es así de simple. Cada vez se ve con más claridad. Y finalmente le preguntan, oiga, ¿por qué ha renunciado? Porque es ilegal, ¿eh? La renuncia de Corbeto es ilegal. Y miren lo que responde.
El jefe López no podía renunciar. ¿Cuál va a ser la respuesta ante ellos? Es importante
conocer.
Solamente decirle que la Junta Nacional, yo presenté mi renuncia y la Junta Nacional de Justicia la aceptó. Por tanto, es plenamente legal.
Sí, es legal entonces.
Si yo he presentado y ellos han aceptado, es legal.
Pero no debería usted no haber presentado porque...
Yo le he presentado y ellos lo han aceptado. Gracias.
Es una salida, ¿no? Pero en realidad él nunca debió renunciar. Y más grave aún, eso sí es verdad, la Junta Nacional de Justicia jamás debió aceptar esa renuncia. Nunca. La aceptaron en media hora. Porque es ilegal, contra la ley. Como ya la ley no existe en el Perú, bueno, todo el mundo se siente en ella. Pero ni él puede renunciar, ni la Junta Nacional de Justicia puede aceptar. Ninguna de las dos cosas. Y si el señor, bueno, quiere renunciar como un gesto simbólico, ahí están los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia para decir, no señor, usted se queda. Porque la ley no nos permite que usted se vaya. No, váyase nomás. Dicho sea de paso, en la Junta Nacional de Justicia están apuradísimos. Me dicen que este viernes van a publicar la lista de candidatos para jefe de la OMPE. ¡Qué velocidad la de la Junta Nacional de Justicia! Y como dice acá La República en primera plana, la Junta Nacional de Justicia lo que está alterando es la composición de la Corte Penal Nacional. ¿Ok? Hay una desesperación bastante rápida, ¿no? Han llegado ahorita, bastante rápida, en alterar antes del cambio de gobierno la conformación en el Poder Judicial y tomar el control de la jefatura de la OMPE. Eso es lo que tenemos. Mientras tanto, ayer con bombos y platillos, luego culminada la investigación preliminar, la Junta Nacional de Justicia, por unanimidad, inició procedimiento disciplinario contra Piero Corbeto por las fallas en las elecciones del 2026. Ahí está, por favor, la noticia. Y uno se pone a pensar, ¿qué procedimiento disciplinario le puedes aplicar a alguien que ya no es funcionario público? Los procedimientos disciplinarios se le aplican a los funcionarios públicos. El señor ya no es, ya renunció. ¿Cuál es la máxima sanción? La destitución. ¿Se le puede aplicar? No, porque ya renunció, pues. Ustedes dirán, bueno, la inhabilitación, discutible. Pero en fin, será para inhabilitarlo por vida, pues alguna de esas cosas dramáticas que se imponen en estos días. Pero para destituirlo no va a ser, ¿no? Que es la máxima sanción. Acá la Junta Nacional de Justicia se equivocó, en el mejor de los casos. Y actuó contra la ley dolosamente en el peor de los casos. Y conforme van pasando los días y se hace la autopsia de lo que pasó el día domingo, creo que los ánimos se van calmando y la gente va comenzando a entender que es muy extraño que un servicio del Estado como la OMPE, que administra procesos electorales, pueda poner 92 mil mesas en todo el país sin problemas y no pueda poner 13 locales al lado del depósito central de la OMPE en Lurín. Muy extraño. Muy extraño. A ver, explíquenme ustedes eso. Es como si tú me dijeras, bueno, esta empresa manda un cohete a la luna, ningún problema, va, regresa, listo, y no puede prender, pues, no sé, el horno de la cocina. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No? ¿No les parece raro? Y una ofensiva mediática de linchamiento a la bestia, a la bestia, a la bestia, con el propósito de declarar la nulidad de las elecciones. Con ese propósito. Que algunos se pararon en la orilla y dijeron, no, no, un ratito, al abismo no me tiro, es otra cosa. Pero el propósito ha sido siempre declarar la nulidad de las elecciones. Siempre. Parcial, total, complementarias, estas mesas, esta, la que ustedes quieran, pero declarar la nulidad de las elecciones porque el resultado no le gusta al señor López Aliaga. Ese es todo el problema. Porque el señor Sánchez ganó las elecciones. Eso es todo el problema. Querían y quieren que nuestro voto no valga nada. El señor Corbeto es un objetivo de una planificación más grande. Y han intentado todo, todas las mentiras, después vamos a regresar sobre eso, de las mesas 900, de nuevo, han editado la respuesta de una funcionaria de la OMPE para hacerla decir algo que no ha dicho, es decir, todas las mentiras habidas y por haber, para declarar nulo el proceso, porque ese es el objetivo. Y por eso yo siempre he dicho, bien jugado lo de Corbeto políticamente, no legalmente, porque su renuncia es ilegal, pero políticamente los dejó sin argumento. Yo ya no estoy. Porque si él se quedaba, todos los días iban a decir, él no puede manejar la segunda vuelta porque es un maldito, porque es un miserable, porque es un mentiroso, porque, por lo que fuera. Hay sospechas, hay sospechas. No sospeché nada. ¿Dónde están el millón y medio o el millón o los 500,000 que no pudieron votar? ¿Dónde están? Están en la calle. A mí me quitan mi derecho al voto, como la señora Delia Espinosa, presento mi amparo, ¿no? Salgo a protestar. ¿Están en la calle? No, no están en la playa. En la calle no están. No están en ninguna parte porque solo existen en la imaginación de los que quieren la nulidad de las elecciones, que son los fraudistas. ¿Son marginales en este momento? ¿Se están quedando solos en este momento? Sí, pero están. Y eso nos lleva al meeting de ayer de Rafael López Aliaga, donde insultó de nuevo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones por su discapacidad. Le dijo que era ciego de un ojo, pero que no veía nada. Esa es la forma de relacionarse el señor López Aliaga con las autoridades. Dijo que iba a hacer una marcha de las cuatro suyos. Dijo que Keiko era un panetón, que el panetón le ganaba a Keiko, que solo él le ganaba al comunismo. Insultó a Keiko Fujimori nuevamente. Y hay que decir que es raro que Keiko Fujimori no deslinda con las conductas del señor López Aliaga. La verdad que es muy raro. Pero empecemos con eso, con Keiko Fujimori.
Usted sabe bien que va a perder las elecciones. Y usted sigue. Usted pierde con el panetón, señora. Basta ya de estupideces. Y también le digo una cosa, señora Fujimori. Usted sabe bien que nos están robando las elecciones. Usted sabe bien que debe plantarse. Usted sabe bien que va a perder las elecciones. Y usted sigue. Usted pierde con el panetón, señora. Es la cuarta vez que va a perder y arriesga al Perú así.
Y arriesga al Perú así. ¿Se dan cuenta de la locura? Porque esto es locura. Esto ya no tiene asidero en la realidad. ¿Es posible que Keiko Fujimori pierda la segunda vuelta? Sí, por supuesto que es posible. Hay dos, es un concurso. Puede ganar Sánchez, puede perder Sánchez, puede ganar Keiko Fujimori, puede ganar... ¿No es cierto? Las dos posibilidades están abiertas. ¿Keiko Fujimori ha perdido tres veces? Sí. Eso es un dato de la realidad. Pero lo que está diciendo López Aliaga es algo que ha dicho la derecha peruana durante todo el verano de la primera vuelta. No hay que votar por Keiko porque a Keiko le gana cualquiera, hasta el panetón le gana. Hay que votar por López Aliaga porque López Aliaga es el único que le puede ganar a la izquierda. Lo cual yo dudo profundamente. Creo que en una contienda López Aliaga, en esta conducta contra Sánchez, Sánchez lo arrasa. Más posibilidad tiene Keiko Fujimori. Esa es mi humilde opinión. Pero él cree lo contrario, con el ego pues desbordado, y lo único que hace es insultar. Pero el asunto es que no importa lo que crea Keiko Fujimori, lo que crea yo, lo que crea el señor López Aliaga. Lo que importa es el voto popular. Eso es lo que importa. Lo que importa es lo que creen ustedes, con su voto. Y en esa segunda vuelta no lo han colocado a él, gracias a Dios bendito. No lo han colocado a él, han colocado a otras personas. Él no es parte de la elección popular, no juega, es el perdedor. Perdió las elecciones, las perdió. Ni siquiera quiere asumir su curul como senador, su problema. Pero ha dicho que si proclaman los resultados, porque él sabe que ahí se le acaba, y hoy día es 7, el 7 de junio tenemos que votar de nuevo, que si proclaman los resultados de nuevo, la insurgencia, este señor grita insurgencia, que va a arder Troya, que se arma la pampa, qué sé yo, y el Jurado Nacional de Elecciones no le hace nada, ¿no? Miren ustedes, quiere una marcha a los 4 suyos.
¿Se atreven a proclamar esta segunda vuelta trucha, no, corrupta? Yo sí, desde acá les digo, haremos una marcha de los 4 suyos. ¿Eh?
Cuatro suyos, dice, ni 3 míos, ni medio tuyo. O sea, la verdad, ayer habrían pues que 3.000 personas que fueron llevadas en una caravana de buses pagados, con un estrado portátil. Todo bien pagadito, bien bonito, ¿eh? Al final salieron, hubo un encuentro con la policía un poco hostil, se usó gases lacrimógenos. Y la gente se molestó con toda razón, porque a nadie le gusta que lo gaseen. Y en eso les doy toda la razón, ¿eh? No recuerdo que ellos se hayan quejado antes cuando gaseaban gente en el centro de Lima, pero sí hubo un amague ahí con la policía breve y se retiraron en paz. Pero quiere una marcha de los 4 suyos si es que no le dan la razón al perdedor. Todos los días es esto. Y yo, francamente, me gustaría ocuparme con ustedes de temas más importantes, como las normas que hay que modificar en el próximo Congreso, los compromisos que tienen que asumir los candidatos frente a la población por la cual, digamos, no se expresaron a favor de ellos, pero podrían expresarse a favor de ellos, etc. Juntos por el Perú, ahora Nación, Venceremos y otros partidos más pequeños están haciendo hoy una protesta también. Han sacado un comunicado por la defensa de la democracia, señalando que rechazan las maniobras desestabilizadoras y antidemocráticas impulsadas por Renovación Popular, respaldadas por sectores económicos, mediáticos y políticos de la ultraderecha que buscan desconocer los resultados electorales. Bueno, por fin se comenzaron a manifestar, ¿no es cierto? A los intentos por impulsar la nulidad de las elecciones suman ahora una estrategia de judicialización que busca ganar en los tribunales lo que no consiguen en las urnas. Demandamos al Jurado Nacional de Elecciones no alterar el calendario electoral y culminar el proceso de proclamación de los ganadores de la primera vuelta. El anuncio de una auditoría al proceso electoral no debe implicar de ninguna manera un retraso en la publicación de los resultados finales. Y convocan hoy día también a una reunión convocatoria a las 4 de la tarde, también frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que decir que el doctor, por favor, uno de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Gunter González, ha señalado que esta auditoría, que fue anunciada por el señor Burneo, aparentemente sin habérsela consultado al Pleno, pues es una auditoría que se va a realizar de todas maneras, sin alterar el calendario electoral. Y que se va a convocar a técnicos peruanos, independientes del jurado, para que hagan la auditoría correspondiente, pero que no altera en nada el calendario electoral, que no suspende la programación. O sea, ¿quieren auditoría? Van a tener auditoría. Muy bien. En pro de la transparencia. Pero eso no implica cambiar la voluntad popular. El señor López Aliaga no quiere una auditoría, quiere que le cambien la voluntad al pueblo. Eso es cosa diferente, muy diferente. Muy bien. Y luego quería hablar un momento de los fake news. Acá el Jurado Nacional de Elecciones ha tenido que salir a negar uno de los tantos fakes que ahora circulan en torno a Roberto Burneo. Porque claro, como el señor Corbeto renunció, ya no tienen por qué perseguirlo. El señor Roberto Burneo y el señor Luis Galarreta nunca se han reunido en Panamá. El señor Burneo viajó para estar en Costa Rica como parte de la misión de observación que normalmente se invitan a los presidentes de otros poderes, de otros jurados de la región a este tipo de situaciones. Esto fue entre el 30 de enero y el 2 de febrero de este año, a Costa Rica. Hizo una escala en Panamá que duró 30 minutos, se subió a su avión y se vino a Lima. Nunca estuvo con el señor Galarreta. Pero este es el tipo de bulo que construyen desde Renovación Popular. Y así en redes sociales permanentemente. El otro, ya se los comenté, una empleada de la OMP está dando una explicación sobre lo que son las mesas 900 y editan su declaración para hacerla decir que son mesas de transeúntes. Miren, mesas de transeúntes no hay en el Perú desde 1968. No existen. Tenemos unos amigos con los que nos reímos de las mesas de transeúntes porque siempre las piden en todas las elecciones. No existen. La mesa de transeúntes que se utilizó hasta mediados del siglo pasado era una mesa por la cual tú no votabas en tu lugar de origen, sino podías votar en cualquier sitio, lo cual era un caos. Obviamente se prohibieron. Los ciudadanos de centros poblados menores han votado en mesas donde ellos están en ese padrón de esa mesa. Están registrados ahí. Existen. Son peruanos. Tienen DNI y dirección y teléfono, igual que todos ustedes. Consistentemente, en los últimos 3 días, dicen que esas personas no existen. Les niegan la identidad. ¿Por qué? Porque como hemos explicado, de las más de 4.000 mesas que hay en el Perú, de centros poblados menores, más de 3.000 votaron por Roberto Sánchez, lo cual es consistente con el voto rural de siempre. Voto rural. Porque el voto rural vota a la izquierda siempre. Y el voto rural en el 2021 se identificó con Pedro Castillo y hoy el representante del señor Pedro Castillo es el señor Roberto Sánchez. ¿Por qué quiere anular las mesas el señor López Aliaga? Porque en las más de 4.000 mesas, él solo ganó en 30. Keiko en 900 y todas las demás son de Roberto Sánchez. Por eso las quiere anular. En esta locura demencial, sale a decir lo que sea, se mete con todo el mundo, insulta, agrede, miente. Hay programas en Willax dedicados a los doctores Trucchini a mentir. No, acá están las pruebas que ha votado cualquier persona. No, hay un padrón. Mienten, son una máquina de decir mentiras. El problema es que creo que gracias a Dios cada día les creen menos. El problema para ellos. Y vamos a la segunda vuelta en paz. Pero con este malestar, ¿no? Con esta amenaza permanente, con esta judicialización del proceso electoral. Con una municipalidad que su amparo ha terminado, creo que, en cualquier sitio del Poder Judicial. En un juzgado aduanero y tributario. Pero con una competencial donde la vulneración del derecho de la municipalidad de Lima es el derecho a preservar la tranquilidad en el centro histórico que es patrimonio de la humanidad, aunque ustedes no lo crean. Ese es el único argumento. Pero con un tribunal constitucional, que ya sabemos cómo es, que ha vulnerado el Estado de Derecho varias veces por encargo de este Congreso. Ese es el peligro. Entonces la democracia está absolutamente amenazada y el voto popular absolutamente amenazado en este momento. Y ojalá que en el Jurado Nacional de Elecciones se den cuenta que el señor Burneo comience a entender que no bastaba con cortarle la cabeza a Corbeto y tirarla a los leones, porque la siguiente cabeza es la suya y la de todo el colegiado. Ojo, no los pueden mover porque el Congreso no tiene esa potestad y porque la ley los protege como protegía a Corbeto. Ojo. Pausa, regresamos con mucho más, vamos a tener preguntas de ustedes, todos los fraudistas están invitados a participar y regresamos en un instante con más desde la justicia y el Poder Judicial.
La minería peruana es un motor económico clave, pero convertir ese aporte en bienestar sostenible requiere más que inversión, implica transformar recursos en resultados medibles para las comunidades. En ese proceso, las consultoras cumplen un rol estratégico, convierten recursos en proyectos efectivos, alineando la inversión con el IPS y generando impacto, reputación y continuidad operativa. La gestión social también es clave, anticipar riesgos y prevenir conflictos fortalece la relación con las comunidades y reduce impactos en las operaciones, porque el progreso no depende solo de los recursos, sino de cómo se gestionan. Sin diversificación local, el desarrollo no es sostenible. Por eso, la estrategia social debe entenderse como inversión. Las mineras aportan capital y las consultoras el cómo, impulsando continuidad y competitividad.
Muy bien. ¿Y ustedes recuerdan por qué fue inhabilitada por el Congreso de la República la fiscal suprema Delia Espinoza? Tal vez no lo recuerden, pero la inhabilitan, este Congreso, la saca de la Junta de Fiscales Supremos, por supuestamente haber aprobado un reglamento de intervención de la Fiscalía que le quitaba facultades a la policía en contravención con una regla que, obviamente, con una norma que había propuesto Fernando Rospigliosi para quitarle el control de la investigación penal al Ministerio Público. ¿Ok? La señora Delia Espinoza nunca participó en la elaboración de ese reglamento. Nunca. Ni antes, ni durante, ni después, ni lo promulgó. Fue el fiscal Villena el que hizo eso. A él no lo procesaron. A ella sí. Y la expulsaron. Ella tiene un amparo sobre esa materia. El amparo va, en este momento, como informamos ayer, con dos votos favorables, uno en contra, están buscando un cuarto juez. Pero además, el Congreso la denunció penalmente por abuso de autoridad, prevaricato, qué sé yo. ¿Y saben lo que ha pasado? Lo que ha dicho el fiscal que está investigando el caso y que la tiene que, la fiscalía que la tiene que denunciar, la misma fiscalía, es que no hay delito, no hay ningún delito. Eso se lo ha dicho al juez Juan Carlos Checle, que es el que la tiene que juzgar. Y le ha dicho, señor juez, acá la fiscalía entiende que no hay delito. Así que los solicitamos que se archive. Hasta el procurador del Congreso ha retirado de los cuatro cargos dos, pues de hecho no, déjenle dos. Pero han pedido que se archive ahí nomás. Ahí nomás, porque no hay delito, pues. Lo cual prueba, y lo mismo pasó con Soraya Dávalos, que el Congreso denuncia penalmente por cosas que no existen y que luego se archivan al Poder Judicial. Pero, como la pena accesoria es la inhabilitación para la función pública, te sacan de la función pública. Eso es el Congreso hoy, ¿eh? Eso es el Congreso hoy. El amparo a la señora Delia Espinosa lo va a ganar de todas maneras. Y tarde o temprano, se demorará un año o dos, va a regresar al Ministerio Público. Porque tiene razón. Pero quería que supieran esto para que vieran cómo trabaja este Congreso. Que dice que hay graves irregularidades en el proceso electoral. Claro, todos los que han perdido. Esa es la forma de trabajar. Y la otra forma de trabajar es utilizar la ley para aniquilar a tus enemigos. Fernando Rospigliosi ha sido vencido en un proceso judicial. Vencido por Delia Espinosa, que ha probado que el señor Rospigliosi la ha difamado, diciéndole aliada de terrucos, proterrorista, aliada de terroristas, desquiciada también. Y probó la difamación. El señor Rospigliosi está condenado a 9 meses de prisión suspendida y al pago de 200.000 soles, el apelado y la señora Espinosa también, señalando que hay que imponerle el máximo de ley. Muy bien, el máximo de ley son 3 años. Y la señora Espinosa también ha recurrido al Jurado Nacional de Elecciones para que se aclare si el señor Rospigliosi va a poder ser parte del próximo Congreso o no. ¿Qué ha hecho el señor Rospigliosi? Muy bien, ha hecho aprobar la ley del Colegio de Artistas que les contamos el lunes. Así, a patadas. La semana pasada, el jueves, una ley inocua del Colegio de Artistas donde varios grupos artistas han dicho que nadie les ha avisado nada. Interarte sacó un comunicado diciendo: a nosotros nunca nos han llamado. Nunca. Un colegio de artistas. Muy bien. Aprobaron la norma y le dijeron al Pleno que había unas pequeñas modificaciones con cargo a redacción. Y votaron 88 votos a favor sin leer la modificación. Y la modificación era la siguiente: las personas inhabilitadas para la función pública no pueden ser parte de las comisiones organizadoras ni tener cargos de dirigencia dentro de los colegios profesionales, en plural. Obviamente se ha pedido una reconsideración de una votación secreta, porque, o sea, de texto secreto, han votado sin leer. ¿Y saben lo que hizo ayer Fernando Rospigliosi? Lo que vieron en el titular. Envió ya la envió a el señor Balcázar la norma para que sea promulgada de inmediato con el contrabando metido. El señor Balcázar la puede observar, ¿ah? ¿Qué hará el señor Balcázar? No lo sé. Pero sospecho que, dada la gratitud que tiene con el fujimorismo el señor Balcázar, no la va a observar. ¿No? Es, pero de lo peor, ¿eh? Una ley con nombre propio, la única decana en el Perú que tiene una inhabilitación del Congreso, ¿cuál es? Delia Espinosa. ¿Quién es el que se apura a mandarlo, la norma, al Poder Ejecutivo? El condenado Fernando Rospigliosi. Así se están manejando las cosas, por si acaso. En otras noticias quería referirme un minuto a la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal ya ha comunicado públicamente, y en una nota del CELAM ha salido, que se ha abierto una investigación contra el sacerdote Omar Sánchez, denunciado por un presunto abuso sexual contra un joven. La Conferencia Episcopal Peruana ha comunicado esto. Hay que decir algo, el monseñor Carlos García Camader es no solamente obispo de Lurín, donde está incardinado el padre Omar Sánchez, es además presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, y ha dicho que van a seguir todas las normas establecidas por el motu propio que estableció el Papa Francisco para las investigaciones en estos casos. ¿Ok? El señor Omar Sánchez no ha dicho palabra, según trascendió, porque se le ha dado esa indicación en tanto dure el proceso. Tengo entendido también que el padre Omar Sánchez señala que no conoce a la víctima. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de ver fotografías que no se han hecho públicas todavía, que, como les dije, manifiestan por lo menos una conducta inapropiada, por lo menos. La víctima tiene chats también de conversaciones que tampoco son apropiadas. Eso es lo que hay hasta ahora. Obviamente, el padre Omar Sánchez tiene todo el derecho de defenderse y decir lo que tenga que decir ante las autoridades. Pero decir que la víctima, ¿por qué recién demanda? Es un horror. Si ustedes quieren defender al padre Omar Sánchez, esa es la peor de las razones. Primero, porque no es que recién demande, demandó en el 2023. 2023. Los hechos se remontan al 2019-2020. Demanda cuando se sintió seguro y protegido directamente al Vaticano. Y luego se ha tomado conocimiento en el Perú a raíz de que esta información se ha hecho pública en el Perú. ¿Ok? La periodista Paola Ugaz la ha hecho pública este mes. Y no es porque el señor Omar Sánchez sea el cura respondón, porque odia el comunismo. Esas son sus ideas políticas y las puede tener y libre de tenerlas. Es porque acá hay una víctima que señala una conducta inapropiada contra el sexto mandamiento. Simple como eso. Y la preocupación de la víctima no es de naturaleza penal. La preocupación de la víctima, que es mayor de edad, es un joven de 27 años, es la cercanía justamente del padre Omar Sánchez con personas vulnerables. Por eso creo que sería importante que la diócesis de Lurín diga algo, aunque sea transitorio y temporal, sobre la situación de Cáritas Lurín, porque el padre Omar Sánchez es el secretario general de Cáritas Lurín, y de una obra muy bonita, muy importante, en la que hemos colaborado muchísimo, que se llama El Hogar de las Bienaventuranzas o la Asociación de las Bienaventuranzas, que se puede hacer transitoriamente para que la obra no se detenga y que los perjudicados no sean los beneficiarios de la obra, ¿no? Esperemos que la Conferencia Episcopal y el Obispo de Lurín, donde está la obra, digan algo, digamos, de manera transitoria. Se le puede pedir al padre Omar suspender sus obligaciones en tanto se esclarezca la situación y la obra continúa. Muy bien. Pero, mientras tanto, han comenzado a pasar algunas cosas. Aparentemente la señora Norma Yarrow es muy amiga del señor Omar Sánchez, decidió defenderlo, pero decidió defenderlo de una manera un poco hostil, por ponerlo de alguna forma. Y lo ha calificado de rojo y zurdo y desatinado. De frente, ¿eh? Rojo, zurdo, desatinado. No es la única. Hay otras que dicen ser católicas también que han salido en el mismo tono. ¿Qué pasó? Monseñor Castillo dijo algo muy simple en la misa del domingo y no mencionó el nombre de ningún político peruano, porque no lo puede hacer y no lo haría. Simplemente dio una indicación de cómo tenía que comportarse un cristiano, un católico. ¿Ok? Vamos a ver ese video, por favor.
¿Cómo creer realmente en el Señor y no hacernos una imagen de Él que más bien acomoda a nuestros gustos, deseos y ambiciones? Justamente Jesús lo que quiere es que crean en Dios y crean también en Él, porque ese es el modo de salir de una idolatría de fe cristiana que puede existir hasta en los católicos. Que puedo decir yo soy católico, pero puedo decir mátenlo de una vez a ese. Esas expresiones no son cristianas ni católicas. Por eso es que se puede vivir muchas veces la fe en forma equivocada y tenemos que corregirla. La fe no es complicada, es simple, pero requiere profundidad y no puede ser que haya cristianos hoy día que dicen que son cristianos y dicen mátalo, mátalo, haz lo que quieras con el otro, fuera aquí, o dicen cualquiera, todos los ajos que hemos escuchado en ese tiempo y seguimos escuchando, de católicos muy católicos. Es hora de que como católicos mostremos testimonialmente que somos seguidores de Jesús. Y para eso tengámoslo profundamente en nuestro ser y conozcámoslo a través del Evangelio para realizar distintas tareas que son indispensables hacer en distintas situaciones.
¿Les parece que el obispo de Lima es comunista? Por decir, hay que predicar el Evangelio, el amor al prójimo. No podemos decir mátalo, mátalo, con lisuras. Al toque saltaron. Al toque saltaron. Y nunca dijo Rafael López Aliaga, ni ningún otro nombre. Nunca. Claro, se sienten culpables, ¿no? Pero en vez de decir, sí, claro, a Rafael López Aliaga se le pasó la mano, no es una forma de hablar, yo no puedo decir que voy a matar a alguien o le voy a meter el morrocoy o para hacerlo hombrecito o lo voy a perseguir hasta que se muera. En vez de rectificar pues, la conducta por una recriminación apostólica, salieron a insultarlo, a decirle rojo, comunista, zurdo. Hablar de amor ahora es ser comunista. Es que así son los extremos, así son los totalitarios, pues. Terrible, pero terrible. Tenemos un tuit de Juan José Dioses, vocero de del Monseñor Carlos Castillo, para leer, por favor, si me ayudan con el tuit. La señora Yarrow, cuando habló de todo esto, se quejó de que no habían permitido, ¿okay?, hacer un acto público. Y miren, por favor, ponlo a toda pantalla. El sábado 11 de abril no se podía hacer campaña. Está prohibido, ¿ok? Pero a alguien se le ocurrió hacer el sábado 11 de abril una misa a las 9 de la noche en Jesús María de agradecimiento, ¿no? Y le habían dicho a la gente, ahí está, no asistir con publicidad ni con ropa partidaria. Claro, porque no podía hacer campaña. Entonces se les llamó la atención y le dijo a la señora Yarro, no confunda la opinión pública. Esta no es una misa para agradecer por las elecciones. Es proselitismo asolapado. Calificar de rojo y zurdo al cardenal Castillo no es solo desatinado, sino que profunda la polarización que tanto daño le hace al país. Y el señor López Aliaga ha querido hacer, a través de la Iglesia Católica, proselitismo para su partido. Y habrá quien lo haya seguido. Y habrá quien, como muchos de los que somos católicos en el Perú, le ha dicho, no señor, mi iglesia no está a su servicio. Y mis obispos no pueden ser insultados por usted y sus seguidores cuando no están a su servicio. Porque no les toca estar a su servicio. Así de simple.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.